todos los oyentes de Radio Sepharad a estas noticias de los lunes para comenzar la semana con ganas. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, Alex. Hola a todos. Bueno, ya saben, esas noticias diferentes con las que, como dice Alex, queremos animarles a que comiencen la semana, el lunes, que no siempre es fácil, con energía y, bueno, con una sonrisa, con noticias interesantes que no están conectadas con la actualidad política y que, bueno, que no podemos atender a lo largo de la semana y que vamos recopilando para ofrecérselas a ustedes en este informativo.
Y para comenzar, como cada semana, vamos a hablarles de las efemérides. Vamos a irnos a un día 7 de noviembre, en este caso del año 1879. Nace en Ucrania León Trotsky.
Se llamaba en realidad Lev Davidovich Bronstein y justo en estos días el programa Irislandia, que conduce Jorge Rosenblum junto con el profesor Ángel Luis Encinas, bueno, pues les están dedicándole una serie de programas a Trotsky que les recomendamos absolutamente. Y seguimos, en 1938, en París, el judío polaco Herschel Grispan atenta contra Ernest von Ratz, diplomático alemán, en protesta por las crueles leyes antijudías dictadas en Alemania.
Ese día 7 de noviembre, pero del año 1944, los nazis ejecutan a Hanna Senes, poetisa. Paracaidista judía, fue capturada tras su intento por ayuda a los judíos encerrados en guetos de Europa.
El 8 de noviembre de 1573 fallece en Brest-Litovsk Salomón Luria, conocido como Rashal o Maharashal, erudito y analista, propició el estudio racional del Talmud.
Y en 1840 nace en Londres Lord Nathaniel Meyer Rothschild, jefe de Casa Bancaria Inglesa. Fue el primer diputado en acceder como judío al Parlamento.
El 8 de noviembre de 1916, otro nacimiento. En este caso, en Berlín, ve la luz el escritor y dramaturgo Peter Weiss.
4 años más tarde, en 1920, fallece en Varsovia Anski Solomon Zambel Rapoport, escritor, folclorista y socialista, conocido por su obra El Dibuk.
El 8 de noviembre de 1949 comienza la operación Alfombra Mágica. Los judíos de Yemen se establecen en Israel.
Y ese día, 8 de noviembre del año 1992, en Berlín, se manifiestan contra el racismo más de 300.000 alemanes.
El 9 de noviembre de 1929 nace en Budapest Imre Kertész, Nobel de Literatura, en 2002.
En 1939, otro nacimiento. Carl Edvard Sagan, astrónomo y divulgador científico.
Y el 9 de noviembre, como todos ustedes saben, de 1938 en Alemania estalla la planificada y cruel Noche de los Cristales Rotos.
Pasamos ahora al día 10 de noviembre del año 1659. Este día fallece en Londres Antonio Fernández Carvajal, judío converso forzoso. Fue el primer judío naturalizado en Inglaterra. Se dedicaba al armador, era armador naviero, vaya.
El 10 de noviembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución que condena al sionismo por ser una forma de racismo. Años después sería derogada.
El día 13 de noviembre de 1692, fallece en Ámsterdam el sefardí Joseph Penso, hombre de negocios, poeta y filántropo.
En 1856, en Estados Unidos, nace Louis Davis Brandé, jurista, y fue el primer judío integrante de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
Vamos ya al siglo XX. Ese día 13 de noviembre de 1975, decenas de miles de personas se manifiestan en Nueva York contra la resolución de la ONU que calificó sionismo como ideología racista y discriminatoria. Bueno, Raquel, y ahora vamos con nuestra sección Es Noticia.
Pues sí, y aunque está de alguna manera conectada con la actualidad informativa relativa al Daesh, el yihadismo y todo esto. Es una información que hemos podido leer en el diario.es, que intentamos resumirles y que nos habla de los pocos israelíes que se han unido a las filas del Daesh en los últimos 4 años. Calculan que alrededor de 50, y todavía son menos los que han regresado a Israel y han contado sus peripecias, y de eso les vamos a hablar en esta primera noticia de Es Noticia.
Savarin Zbeit, una mujer de 30 años, y su marido Wissam, de 42, integran este reducido grupo. El mes pasado aterrizaron junto a sus 3 hijos, que tienen entre 3 y 8 años, en el aeropuerto de Ben Gurión, de Tel Aviv, a pesar de que sabían que si pisaban suelo israelí tendrían que entrar en prisión.
Su regreso supone el fin de una peripecia de 1 año que les ha servido para conocer de primera mano la brutalidad y la pobreza del autoproclamado califato del Daesh en Siria y en Irak. Durante este tiempo, Wissam se unió a la lucha y Savarin monitoreó las cámaras de seguridad de un hospital. Su familia logró convencerlos de que regresaran a casa después de que Wissam resultara herido en la pierna durante un enfrentamiento contra el ejército iraquí.
Antes de unirse al Estado Islámico, Savarin era una ama de casa y Wissam tapizaba muebles. Los dos proceden de familias que hablan hebreo, de clase media e integradas por profesionales liberales, muy alejadas del Islam extremista que normalmente pues, se asocia con el Estado Islámico. Su decisión de unirse al califato sacudió y avergonzó a sus familiares, que alertaron a los servicios de seguridad israelíes tan pronto como se percataron de ello.
A los familiares más próximos, como habrán sospechado, son árabes israelíes, bueno, pues movieron cielo y tierra para que pudieran regresar a Israel y han comentado a la prensa que no les da pena que tengan que cumplir una larga condena en la cárcel. Dicen que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que es mejor sufrir un infierno aquí que gozar el paraíso con el que se supone que premian a los combatientes del Estado del Daesh. El relato de la pareja durante la audiencia judicial ha permitido entender no solo las duras experiencias vividas en el seno del grupo yihadista, sino el proceso de radicalización de esta familia israelí y también el fenómeno más extenso de radicalización de ciudadanos israelíes, uno de los grupos más minoritarios dentro del Daesh.
Bueno, en cuanto a las autoridades israelíes, pues les preocupa el hecho de que es el tercer caso de radicalización que se juzga este mismo mes. Con anterioridad detuvieron y juzgaron a 6 residentes de Jerusalén Oriental que crearon un grupo de estudios inspirado en el Estado Islámico y querían unirse a las actividades del grupo en Siria o en Egipto.
Y ahora cambiamos de tema para hablarles de una información que pudimos extraer de 20 minutos. Dice esta información, afirma que todo país de la Tierra es líder mundial en al menos una cosa. Con esa premisa, en la web informationlsbeautiful.net han elaborado un complejo mapa mundi en el que señalan en qué destaca cada estado. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo en España y en Israel, claro, pero les traemos datos curiosos de otros muchos países. España, por ejemplo, destaca por un dato positivo. Es el país del mundo con más tolerancia con el colectivo LGTB.
Sí, este mapa está realizado a partir de numerosas fuentes y revela datos curiosos, como que Canadá es el país con más adictos a Facebook. Estados Unidos es líder en correos electrónicos basura, Colombia el país con más felicidad, Perú el líder en cocaína, Reino Unido el país con más multimillonarios o que Irlanda el que mejores condiciones de trabajo tiene.
Turquía lidera la censura en Twitter, Países Bajos el consumo de café, Noruega el de pizza, Lituania es el país con más suicidios, Hungría el que más estrellas del porno acoge, China lidera el dato de periodistas encarcelados, India el país que más plátanos produce, Jordania el que más refugiados acoge, Sudáfrica es el país con mayor mortalidad e Israel es la número 1 en investigación médica.
Bueno, pues un curioso mapa que les invitamos a investigar y que pues, descubran otros países que no hemos nombrado aquí en las noticias. Bueno, y ahora vamos con la frase, esa frase de nuestro concurso sin premio.
Te gusta,
me
¿eh?
Me encanta.
Bueno, el premio es la satisfacción de que jueguen con nosotros y que intenten adivinar quién enunció esas frases que les traemos cada semana.
Claro que sí. La semana pasada proponíamos la siguiente. El flamenco es la música más conmovedora, trágica y desgarradora que conozco.
Pues sorprendentemente, bueno, esperamos que a muchos les resulte sorprendente, el autor de esta frase es el virtuoso, el genial Yehú de Menuhin.
Bueno, pues ahí.
Así que un admirador del flamenco, no lo sabíamos. ¿Y la de esta semana, Alex?
Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir. Bueno. Pues una nueva frase.
Interesante. Uh-huh. Queda mucho que pensar. Bueno, ya saben, si sospechan que conocen al autor o la autora de esta frase, ya saben, jueguen con nosotros, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Y ahora, Raquel, vamos a rebuscar en nuestro archivo histórico, en este caso el musical. Vamos.
Bueno, con el musical les, o sea, ponemos
vamos,
música.
Vamos a recuperarlo como fondo, ¿no?
Claro.
Lo tenemos aquí detrás de nuestras voces.
La música es un anzuelo para que rastreen este archivo que tiene contenidos de todo tipo, no solo musical. Seguro que pueden encontrar muchísimos temas que les
agendas,
interesen.
Eso es.
Historia, política, cocina. Danza, teatro,
fitness, ahora mismo entramos
judaísmo,
con un nuevo programa,
cábala,
lectura, bueno, de todo.
Uh-huh.
Vamos a hablar ahora de Klezmer Sefardí, que es el proyecto de Eduardo Paniagua con Jorge Rosenblum, nuestro uh-huh. director aquí en Radio Sefarad, y los hermanos Ivo y Nasco Christoph, dedicado a las músicas judías de raíz sefardita y askenazí.
Pues sí, un gran grupo. No lo decimos porque Jorge Rosenblum sea uno de los principales integrantes, sino porque realmente merece la pena esta fusión entre las músicas sefardíes y askenazíes. Así que disfruten de la música de Klezmer Sefardí un poquito.
Ach, nur lieb Prinzessin, merkt schon, vergessen nicht. Stil, oben
dir. Y ahora, Raquel, vamos con la sección Será Noticia. En este caso, bueno, si te parece, vamos a hablar del economista.es.
Sí, es una noticia que recogemos del economista.es, que afirma que investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han desarrollado una nueva terapia experimental contra el VIH que favorece la autodestrucción de las células infectadas por el virus sin causar ningún daño al resto del organismo. ¿Se acuerdan del mapa mundi del que les hablábamos antes? Que Israel está en la vanguardia de las investigaciones médicas. Bueno, pues esto es buen ejemplo de eso y seguro que da mucho que hablar, Alex.
Sí, porque el compuesto pues se basa en un péptido que hace que varias copias del ADN del virus entren en la célula infectada en lugar de en una sola, lo que favorece dicha autodestrucción, según han observado en un pequeño ensayo clínico con muestras de sangre de 10 pacientes en el Kaplan Medical Center de Rehovot.
Dicha investigación ha demostrado que el compuesto disminuyó la presencia del virus hasta un 97% en tan solo 8 días, según han informado los investigadores.
El VIH se trata actualmente con diferentes combinaciones de fármacos que frenan la progresión del virus en el organismo, pero que no consiguen la curación definitiva, lo que ha permitido cronificar esta enfermedad que hasta solo hace unos años era mortal.
Con este nuevo enfoque se están destruyendo las células que contienen el virus, por lo que no hay posibilidad de que despierte de nuevo algún día. Esto han destacado a la televisión israelí, al Canal 2, Abraham Leuter, uno de los descubridores de esta terapia.
Este hallazgo coincide con el anuncio la semana pasada del Ministerio de Sanidad de Israel de que por primera vez van a comenzar a distribuir medicamentos profilácticos a poblaciones con mayor riesgo de contraer el VIH, después de haber demostrado su eficacia para prevenir la enfermedad pues en caso de contacto.
Y siempre que se producen estas noticias sale alguna autoridad sanitaria diciendo: queridos niñas y niños, esto no significa que no tengan que tomarse precauciones. O sea que buena noticia, pero que sigamos siendo prudentes. Y cambiamos de tema, Alex,
vamos a hablarles
de la segunda noticia.
Bueno, vamos un poquito con ciencia.
Sí, seguimos hablando de ciencia. El universo de Einstein, que es el nuevo curso de astrofísica enmarcado en las actividades del Centro Sefarad Israel, con el objeto de dar luz a nuestra comprensión de la naturaleza del cosmos.
Bueno, sí, se trata de indagar de una manera comprensible a todos los públicos acerca de los principales hallazgos del reconocido por la revista Time como personaje del siglo XX. Hablamos de Albert Einstein, un judío askenazí que compaginó su brillante trayectoria científica con el apego a su identidad. Fue, por ejemplo, uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Bueno, estos cursos, que ya vienen siendo tradiciones en Sefarad Israel, siempre están muy solicitados, así que les avisamos con tiempo y les contamos que está estructurado en 4 sesiones de 2 horas de duración. La primera es la relatividad, otra forma de entender la gravedad, ondas gravitatorias, la banda sonora del universo, viajes espaciales, es la tercera de estas sesiones, viajes espaciales, un mundo sin gravedad, y la última, Einstein y su visión del mundo.
El curso será impartido por Telmo Fernández y Benjamín Montesinos, doctores en astrofísica, uno subdirector del Planetario de Madrid e investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología. Bueno, investigador en el CSIC, hablamos de Benjamín Montesinos, para que no quede solo el cargo para Telmo.
Bueno, las fechas son el próximo 8, 15, 22 y 29 de noviembre, el horario de 19 a 21 horas, la matrícula cuesta 60 euros y ya saben, el curso estará impartido en la sede del Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor 69, en el Palacio de Cañete, y recuerden, las plazas son limitadas.
Bueno, y ahora, Raquel, vamos con esa sección habitual de los
famosos,
lunes.
Las famosas. Hoy podríamos haber puesto a la protagonista de la crónica social en la parte musical. Alex, uy, Alex.
Te escapa la nota.
Sí, el otoño. Pero bueno, hemos querido que no a protagonizar a nuestra portada de las noticias de los lunes, porque volverá a España el próximo año para dar 4 conciertos entre los meses de marzo y abril.
Sí, acompañada de grandes músicos como Adam Ben Ezra al contrabajo y voz, Gadi Seri en la percusión y voz, y Gil Dor a la guitarra y a la voz, Noah se reencontrará con su público español. Los asistentes podrán disfrutar y recordar varios de los temas que le han supuesto reconocimiento internacional, como Beautiful That Way. Además, Noah presentará algunas canciones de su último álbum titulado Love Medicine.
Y las fechas de los conciertos, allá van, tomen lápiz y papel. 29 de marzo en Málaga, en el Teatro Cervantes, a las 9. El 31 de marzo viaja Noah a Canarias, en Lanzarote, en el Auditorio Los Jameos del Agua, a las 8:30 de la noche. El 1 de abril, Santa Cruz de Tenerife, la tendrá cantando para sus fans tinerfeño. Será en el Teatro Guimera a las 9. Y el 2 de abril, Las Palmas de Gran Canaria, en el auditorio de Alfredo Kraus. Bueno, pues se vivirá por el momento el último concierto de esta gira, de esta mini gira española de Noah. Será a las 8 de la tarde.
Pues muy bien, el otoño se ha llevado tu nota y la primavera nos trae los conciertos de Noah.
Exacto, es verdad. Y la ansiada primavera.
Bueno, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de todos los días que tenemos antes de que llegue, y desearles una buenísima semana a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad.
Exactamente, que tengan una muy buena semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.